as memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hola, hola a todos, muy buenos días a todos. Aquí estamos en Radio UMH. Bienvenidos a todos, somos Tempo, Tempo Deportes, y hoy estamos en un programa muy especial, ya que tenemos un entrevistado de calidad y sobre todo en el mundo del tenis. Él es nutricionista, hablamos de Néstor Vicente Salar, ahora le presentamos. Es nutricionista, doctor en biología y además, bueno, diplomado en nutrición humana y dietética, y además es profesor aquí en la Universidad Miguel Hernández. Ahora le presentamos, también está conmigo mi compañero, así que no os vayáis porque tenemos un programa muy interesante hoy en el que vamos a tratar también el mundo del tenis, pero desde una perspectiva más de la salud y de la ciencia. Así que ahora vemos. Those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Así que lo dicho, vamos a tratar temas del tenis, vamos a tratar la actualidad, ya que tenemos el Open de Australia que ya ha empezado. Hoy es día lunes, 12 de enero de 2026 ya. Estamos con la fase previa del Open de Australia y además nuestro entrevistado en el día de hoy, Néstor, bueno, pues también tiene jugadores argentinos de los cuales él es nutricionista con ellos, trabaja con ellos y van a jugar también el torneo. Este primer Open Grand Slam de la temporada en la que Carlos Alcaraz, que recordamos que no lo tiene, y va por todas después de haber ganado también a Yannick Sinner en un torneo de exhibición en Corea del Sur. Así que a por todas. Así que sin más dilación ya empezamos. Yo soy Borja Pomares, aquí bienvenidos a todos a Tempo, Tempo Deportes, y voy a presentar ya primero a mi colaborador principal aquí en Tempo, Mario Rodríguez. ¿Cómo estás hoy?
Pues muy bien. Primera entrevista que hacemos aquí en Radio UMH y con un compañero muy especial en esta casa, como has dicho, profesor de nutrición aquí en CAF. Y
pues nada, vamos a dejar que se presente él. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás en el día de hoy? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. La verdad es que pues muy contento de estar aquí con vosotros y agradeceros la invitación.
Bueno, ¿qué nos puedes contar antes de empezar ya en materia a preguntarte cosas? Algo así más para romper el hielo. ¿Qué tal con la universidad? Porque tú también eres profesor aquí en la UMH. ¿Con los alumnos? ¿Qué tal los exámenes? ¿Qué nos puedes contar? ¿Así algo así?
¿Has empezado ya? ¿Ya has pillado a alguien copiándose o todavía no?
Bueno, esta es una pregunta peliaguda. Bueno, yo soy profesor titular de aquí de la Universidad Miguel Hernández, en el área de nutrición, del Departamento de Biología Aplicada. Y además, bueno, de impartir clases de nutrición deportiva en CAF, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, también imparto clases en biotecnología. Pasa que ya son cosas más moleculares. No puedo decir nada porque yo tengo toda la docencia concentrada entre febrero y mayo. Así que yo aún no he comenzado a impartir docencia ni a hacer que los alumnos empiecen a tener miedo.
Tenemos una broma, un compañero de clase nuestro, tanto de Mario como yo, que tenemos una broma que los profesores hibernan. Hacen seis meses de docencia y los otros seis meses.
Los que solo dan un cuatrimestre, pues exacto. Eso, hibernan, y en la otra parte, pues.
Sí, como los osos, ¿eh?
Pegan caña un poquito.
La verdad es que cuando uno acaba en mayo le dan ganas de hibernar, porque la concentración de docencia que hay es tan alta, no solo en el grado, también damos másteres, también damos. Bueno, también tenemos que trabajar sobre los trabajos de fin de grado, fin de máster.
Y las investigaciones que hagáis por vuestra cuenta, ¿no?
Efectivamente, y luego, bueno, pues toda la labor de transferencia y otras cuestiones también que tenemos que realizar a nivel de administración o de lo que es la propia universidad. O sea que no estamos tocándonos las narices nosotros
mismos. Y por eso mismo vinimos a preguntarte, no por esa parte que es la docencia, sino por...
Te iba a hacer yo una pregunta, la última para romper el hielo, ya luego empezará Mario con las preguntas ya más enfocadas al tenis. Pero antes de empezar con las preguntas así más delicadas, ¿cómo llega el tenis a tu vida? Porque tú eres nutricionista, profesor, ya lo hemos dicho, en nutrición humana, o sea, diplomado. ¿El tenis te encuentra? ¿Tú lo buscas de alguna manera? ¿Cómo es esa relación con el mundo del tenis?
Pues es algo fortuito. Hace varios años, estamos hablando del año 2012, 2013 aproximadamente, el gran extenista profesional y número uno, Juan Carlos Ferrero, acudió a nuestra universidad porque tenía algún problema físico y quería retirarse dentro del top 100. Y bueno, en contacto con nuestros compañeros del Centro de Investigación del Deporte, del CID. Y a partir de ahí valoraron que tenía que, bueno, pues trabajar también su composición corporal para dar un punto más de calidad a esa recuperación. Y bueno, pues a partir de ahí contactó con nosotros, hicimos el trabajo pertinente. Parece que quedó contento, además se retiró en el top 40 más o menos. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar de una manera muy estrecha con su academia que tiene en Villena. Así que fue el tenis el que me fue a buscar a mí en ese sentido.
Y tú enseguida, con lo que has dicho de la relación con Juan Carlos Ferrero, enseguida accediste porque lo viste un entorno, ¿no? Bonito, bueno, agradable,
sí, sí.
¿No?
Sin duda, la verdad es que allí tiene una calidad humana a nivel de profesionales en su academia que, bueno, pues yo tengo hasta grandes amigos ahora que son fruto, bueno, pues de esa colaboración que tuvimos durante tantos años con tantos jugadores en los que hemos trabajado.
Bien, pues Mario, pues ya si quieres empezamos ya entramos en materia.
Ya hemos entrado, ¿no? Hemos entrado en Villena, nos ha comentado Juan Carlos Ferrero. Me gustaría preguntarte si crees que hay una aplicación verdadera en nutrición, como estamos hablando, un plan específico para cada jugador, o realmente crees que lo que se hace es hacer una general y cambiar de nombre en lo que son las dietas, o sí que realmente haces una especializada y totalmente delicada, por ejemplo, a Juanma Cerúndolo, a Francisco Cerúndolo, a Nabone. Quiero que me hables sobre todo de tus jugadores. ¿Haces una especialización, como digo, o haces una para todos?
A ver, por supuesto que hay que individualizar y personalizar. Ahora bien, las directrices en nutrición deportiva aplicadas en tenis son generales. Es decir, ya hay bastante investigación, aún falta mucho más para equipararse a otras disciplinas deportivas, pero sí que hay una serie de líneas y de criterios que justo, pues así también a modo de publicidad, lo publicamos en un documento de expertos que salió publicado en este agosto en una revista de impacto, junto a investigadores de alto nivel a nivel de tenis, de la ATP, de la UIT y de la ITF. Eso, éramos unos 25 investigadores. Y ahí están las directrices generales. Bueno, esto luego te lo tienes que llevar, porque son directrices generales, a el trabajo individualizado de un tenista. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros, por ejemplo, nos movemos en rangos. Voy a poner el ejemplo de los carbohidratos. Pues hay un rango de recomendaciones que van desde 3 hasta 10 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal. Bien, en ese rango te tienes que mover para saber cuáles son las verdaderas necesidades de tu tenista. Pues algunos irán más hacia abajo y otros más hacia arriba. ¿De qué depende? Depende de su complexión física, de su masa muscular, de los momentos de la temporada en las que esté, porque tenemos más volumen e intensidad de entrenamientos. Todo eso, bueno, pues hay que hablarlo con el equipo técnico para tener esa información. Por tanto, se individualiza. Ahí luego, bueno, pues con analíticas de sangre, que también pedimos, pues valoramos si algunos necesitan algún tipo de suplementación especial o no, dependiendo un poco de cómo esté, por ejemplo, el hierro, la vitamina D. Por tanto, siguiendo las directrices generales, luego individualizamos. Si no hay individualización, esto no
es un
funciona.
Desastre, ¿no? Y como has dicho tú, que sí que evidentemente os centráis en cada uno de los jugadores, me gustaría preguntarte por la actualidad que venimos ahora, que jugamos que tus jugadores van a Australia, ¿cómo es, si realmente hacéis un cambio para cada tipo de superficie, por ejemplo? Porque ahora, como digo, vamos a Australia y luego ya te vas a Sudamérica. Climas distintos, superficies también distintas. Me gustaría saber si realmente hay un cambio de planes o más o menos es el similar.
Bueno, el cambio de superficie, todo es indiscutible de que afecta al rendimiento del tenista y sobre todo en la parte física. Ahí sí que es verdad que hay un cambio de trabajo. En lo que a mí respecta, sobre todo en la parte de partidos, quizás sea más en la duración de los partidos. Sabemos que, por ejemplo, en tierra batida los partidos van a durar más, sí. Y por tanto, claro, van a necesitar, pues durante el transcurso del partido, pues ingerir la energía adecuada para poder aguantar. En cambio, pues por ejemplo, en pista rápida, pues eso no.
Pista rápida o en hierba, ¿no? Que los partidos suelen ser más rápidos.
Exactamente. Pero por ejemplo, ahora, en la situación en la que nos encontramos, en la que casi todos los jugadores están en Australia o Nueva Zelanda, pues es la temperatura. Ahí es donde estamos ahora, pues haciendo mucho hincapié en el control de hidratación, control electrolítico, sobre todo pues para que pueda tener un rendimiento adecuado a pesar de, bueno, pues con temperaturas de casi 40 grados.
Sí, yo te quería preguntar, va un poco al hilo de lo que te ha preguntado mi compañero Mario, que ahora estamos con Australia, que él te ha preguntado si, si hay que adecuar un planning según qué tipo de superficie. Sé que eres, bueno, lo hemos dicho en la introducción, que tú eres nutricionista con los hermanos Cerúndolo, también con Navone. Pues aparte de esto, ¿cómo se prepara más un Open de Australia, un Grand Slam, que se prepara menos un Masters 1000? Imagino que se prepara igual, pero la exigencia es mayor en un Open de Australia, en un Roland Garros. Entonces, ¿se hace un planning nutricional más exhaustivo? ¿Se prepara antes, incluso dos semanas antes también, ese planning, que un Master 1000, que un 500, por ejemplo?
Bueno, básicamente se preparan todos de una forma similar previamente, dependiendo un poco de las condiciones. Por ejemplo, como hemos comentado antes, con la cuestión de la hidratación. A ver, sí que es cierto que en un Grand Slam vamos a tener pues una situación de riesgo de que vayamos a un quinto set.
Exacto, por eso te preguntaba, sí.
Claro, entonces ahí vamos a tener pues muchísimo tiempo, ¿no?, de exigencia física. Eso está entrenado, sobre todo el sistema digestivo. Lo entrenamos durante los entrenamientos en cancha o en pista que tienen los tenistas, pues para que durante mucho tiempo puedan aguantar la ingesta de ciertos alimentos que le están proveyendo de energía, en este caso siempre son carbohidratos. ¿Para qué? Para que no hayan sorpresas, sobre todo porque cuanto más va pasando el tiempo en un momento de intensidad elevada, como puede ser un partido de tenis, pues a la cuarta hora o quinta hora nuestro estómago o nuestro sistema digestivo no está en las mismas condiciones de absorción de nutrientes que a primera hora de partido. Por lo tanto, esto sí que se entrena. Pero ya os digo que es una cuestión que llevamos siempre, tanto sea un Master 1000 como un Grand Slam.
Sí, ahora mi compañero justo ahora, voy a hacer un pequeño inciso justo antes de empezar ya con preguntas más de suplementos también nutricionales, que él te va a preguntar sobre la creatina, que imagino que te han preguntado mucho sobre la famosa creatina.
Djokovic y
todo. Exacto, exacto. Pero justo antes de entrar ahí en materia, él ha comentado lo de la gira sudamericana, que a mí me parece notorio cómo vamos a pasar de pista dura en Open de Australia a luego la tierra, la superficie de tierra, pero es que además este año 2026, que imagino que estás al tanto, hay un cambio porque se introduce el Masters 1000, otro Masters 1000 más, que es en Arabia, entonces se acorta, la gira sudamericana se acorta, que ha habido mucha polémica con ello porque hay torneos históricos que se han dejado fuera. Entonces es como superficie dura, tierra batida, y los que vayan a jugar ese Masters 1000 es otra vez superficie dura, y además es indoor. Ese cambio se prepara, claro, ese cambio es muy drástico. O sea, estás una semana jugando tierra, estás otra semana jugando dura. Entonces, imagino que eso lo tenéis al tanto.
Sí, sobre todo, bueno, en el equipo técnico, que yo estoy en permanente contacto con cada uno de ellos, yo lo observo, ¿no?, que ese tipo de cuestiones y esos cambios pues se dan. Y ahora es notorio, bueno, pues el cambio que tenemos este año y que, bueno, va un poco en relación, aunque yo no me meto demasiado en eso, sí, en las quejas que tienen los tenistas con los calendarios, con los tipos de bolas, con las superficies, ¿no?, que a veces no hay descanso.
Pero es que afecta a todo. O sea, te preguntaba porque afecta a los viajes, afecta al descanso, al tipo de bola, afecta a la nutrición.
Claro, o sea, vienes de jugar a Australia y luego Sudamérica, o sea, también muchas horas de vuelo, ¿no?, para un jugador que a lo mejor viene de jugar, como has dicho, puede ser 5 horas de partido y luego más el vuelo, o sea, es que...
Claro, hay una pregunta que antes de lo de la creatina, hay una pregunta sobre el tema del jet lag, que si un jugador sufre de jet lag, el plan digestivo, el plan nutricional de alimentación, ¿se tiene que esperar un día para aclimatarse a esa llegada a ese país para empezar ya el plan nutricional, o ya según aterriza en el país ya sigue el plan nutricional?
Nuestro consejo siempre es que para evitar este tipo de cuestiones, este tipo de cuestiones que afectan física y mentalmente por esos cambios horarios, es que en el momento en que se suban al avión pongan ya sus relojes, tanto mentales como físicos, en hora de destino. Entonces hacer ya el sueño y las comidas como si ya estuvieran allá. ¿Por qué? Porque así va a ser mucho más fácil. Además, esto ya lo dicen las guías que publican los expertos en este tipo de cuestiones, de que comience así. Y sobre todo vigilar la hidratación durante el viaje, porque en los aviones hay unas atmósferas que no son las normales, sino que son más como más secas, entonces pueden llegar deshidratados al destino también, y esto puede afectar también, bueno, pues al sueño, al descanso, etcétera. Entonces, ya desde el primer momento en que se suben al avión, ya tienen un plan para comenzar a ponerse en hora de destino y a hidratarse de forma adecuada. Y como muy bien decís, esto es algo que es muy importante, sobre todo por los continuos viajes que hace el tenista profesional en el circuito. Entonces, ellos también están muy acostumbrados. Fijaos que yo también les incomodo un poco, porque yo siempre me lo echan en cara, pero luego a las pruebas me remito, ya lo diré, es que también se coloquen mascarillas FFP2 durante los viajes para evitar cualquier infección de algún virus del tracto respiratorio superior, que es muy probable que ocurra en una cabina de avión con 500 personas o, ¿no?, dentro. Y esto es así. Entonces muchos de mis tenistas pues van con ellas. El que no se lo ha puesto, pues qué casualidad que siempre que llega al destino, oye, me empieza a picar la garganta. Bueno, pues
te lo hemos avisado.
Sí, pues, los tenistas no es algo habitual. Bueno, el mundo del tenis es un mundo, siempre se dice que es un mundo de lujo, que hay que tener dinero para poder permitirse, y no todos llegan a la cima. Pero los que están en el top 50, bueno, te iba a decir top 100, pero los que están en el top 50 no se pueden tampoco permitir, la mayoría, el lujo de viajar en aviones privados o business, o por así decirlo, ¿no? Viajan,
bueno,
en avión.
Es más la exclusividad.
Claro, entonces claro. Existe ese riesgo de, pues, de un catarro o una gripe. O...
Sí, pero bueno, aunque vayas en un business, la atmósfera es la misma. Es como cuando antes se podía fumar en el avión, sí, ¿vale? Poner una cortinita, pero tú también te tragabas el humo.
Vale, pues la creatina, sí, vamos a tocar.
Sí, me gustaría tocar eso ya, centrándonos más en conceptos más técnicos. La creatina es un suplemento que se está aplicando mucho, o todavía no se ha empezado a aplicar verdaderamente.
Bueno, si nos estamos refiriendo de manera específica al tenis, la creatina junto al bicarbonato sódico, una de las dos ayudas ergonutricionales que tienen mucha evidencia en otras disciplinas de que funcionan, cada una para su finalidad, pero en tenis aún faltan estudios para valorar si realmente mejora, por ejemplo, las habilidades tenísticas y algunas cuestiones muy relacionadas con ese deporte. En cambio, la cafeína sí que es verdad que sí que funciona y está bastante establecido. Esto lo vimos en una publicación que realizamos desde la universidad, una revisión sistematizada sobre estas ayudas en deportes de raqueta en general, pero bueno, casi todos los deportes representados, pues el tenis era el mayoritario. Y vimos que, bueno, que la creatina aún le faltan varios estudios. Nosotros ahora mismo estamos valorando crear unas líneas de investigación en este sentido, porque queremos dar una respuesta ya fiable y factible, ¿no? Porque, claro, como habéis comentado anteriormente, hay mucha farándula, ¿no?, de la creatina, ¿no? Como ya sabemos, con un gran tenista que lo puso de moda.
Te iba a decir el vídeo famoso que le pega un grito.
Sí, seguramente que lo habrás visto.
Claro,
sí.
El descanso,
pero, por ejemplo, no tenemos evidencia de que la creatina utilizada durante un partido de tenis de alta intensidad mejore las habilidades tenísticas o alguna cuestión física, porque no se ha hecho. Puede ser que sí, pero no lo sabemos, entonces hay que hacerlo, entonces hay que verlo. Pero, por ejemplo, yo la creatina sí que la suelo utilizar pues en pretemporada. ¿Por qué? Porque cuando tengo algún tenista que tiene que mejorar su masa muscular, pues porque vamos a evitar así algún tipo de lesión o porque lo necesitan, pues utilizar esos protocolos estándares ya publicados, que sí que funcionan en ese sentido, y ahí sí que yo la utilizo.
Vale, o sea, nos quedamos con que en pretemporada la utilizas, pero luego sí que es verdad que no hay evidencias de que realmente pues pueda llegar a funcionar. Ahora me gustaría ya pasar al plano de los jugadores que tú controlas, que recordamos Juanma, Francisco, Navone, Echeverri. Como es una cultura, por decirlo diferente, porque son argentinos, pues nos gustaría saber si has tenido que romper algún dogma, alguna cultura, y adaptarte a ellos con respecto, evidentemente, a la alimentación, a lo que tienes establecido aquí en España, con respecto, como digo, a esos jugadores.
Bueno, lo importante de un dietista nutricionista, y yo siempre lo digo en los cursos a los que me llaman para poder impartir algo de docencia en ese sentido, es que tenemos que ser adaptativos. Si tú sigues un plan siempre que es el mismo, primero, ya no eres un dietista nutricionista, porque eso no lo hace cualquiera. pero no estás adaptándote a la circunstancia, en este sentido, pues a una circunstancia cultural. Es verdad que Argentina y España no difieren tanto, ¿vale? Son bastante cercanos, ¿vale? Con sus peculiaridades. A mí me ha sido muy fácil porque yo tengo una vinculación muy estrecha con Argentina, tengo familia allá, por parte paterna, entonces conozco muy bien toda la cuestión gastronómica. Yo he comido milanesas, empanadas, asados, o sea, no tengo problema, sí, con eso, lo conozco, lo entiendo, entonces, bueno, pues sé que caigo en gracia porque dice, ah, mira, el gallego este que sabe... ¿sabe?
Sí, ahí sí que hay bastantes similitudes.
Claro, lo que sí que es cierto, y esto se comparte con muchos tenistas independientemente de la nacionalidad, es que le dan mucho peso a la proteína. En este caso, los tenistas argentinos, pues a la proteína de origen animal, sin duda. Cuando realmente el macronutriente principal, que la proteína también es importante, pero el macronutriente principal que se debe de valorar, porque es el que está fundamentalmente relacionado con toda la energía que necesitan para esos entrenamientos y esos partidos, es el carbohidrato, y no le dan tanto peso. Entonces ahí, bueno, pues ese es un poco muchas veces lo que tenemos que derribar, pero no solo con los argentinos, ¿eh? También con españoles y con otro tipo de tenistas de otras nacionalidades. Le dan mucho peso a la proteína, incluso a veces piensan que la proteína es la que tiene esa función energética, y no es así para nada. Y entonces el mito con el que, bueno, pues yo particularmente y seguramente otros compañeros, pues siempre estamos un poco peleando.
Bueno, aquí sí que es verdad que comentas que por tema de cultura, Argentina, bueno, es que Argentina y España comparten cosas, pero que Argentina la carne es religión. O sea, es algo
sí, como el fútbol.
Que no coma carne en Argentina, casi que lo echan de Argentina. Entonces, pero sí que es verdad que en España has comentado que los carbohidratos tienen más peso en el nivel en el mundo del tenis que la proteína, pero en España sí que hay, pues hombre, carbohidrato principal es el pan, por así decirlo, uno de los principales, o sí, pero en España sí que hay costumbre de comer pan.
Sí, bueno, a ver, si estamos hablando de la forma de la cultura general, sí, sí, el trigo es uno de los cereales más importantes, incluso aquí en esta zona de Alicante, el arroz, tenemos muchos arroces, pero digo, hablo en particular en el deporte, hay una línea ahora un poquito ahí de carbofobia, de miedo al carbohidrato, porque se dan mensajes que no son del todo acertados.
El típico de que por la noche el carbohidrato engorda.
Exacto, sí. Que todo esto pues no tiene ningún tipo de sustento, incluso que el propio carbohidrato engorda por sí mismo, o sea, lo tomas y ya estás engordando, cuando es un déficit energético el que te va, si lo mantienes, el que te va a ir disminuyendo el peso corporal, independientemente de que sea carbohidrato lo que comas o no. Lo que pasa es que, bueno, pues allí, por ejemplo, en Argentina es la patata, la papa, se toma mucho. Entonces sería pues uno de los carbohidratos más importantes. Pero que básicamente en cualquier deporte, ya no solo en tenis, a veces al carbohidrato se le está teniendo miedo cuando es uno de los sustratos energéticos principales para poder sobrellevar los entrenamientos y competiciones, y en este caso partidos en tenis, del deportista.
Vale, pues no, sí, perfecto, sí. Bueno, lo dejamos así
ya
como...
Ya tenemos que ir terminando porque quedan 5 o 10 minutos y con esto nos gustaría ya sacarte un poquito de todo esto que estamos hablando, de tu postura como nutricionista, y que ahora ya que llevas, ya nos has contado que llevas ya años con este papel, con tu postura a nivel de aficionado, porque está claro que lo sigues un poquito el tenis, que si tuvieras el poder, por decirlo de alguna manera, de cambiar algo, ya sea calendarios, tiempos o algo con lo que respecta a esto, ¿qué cambiarías, qué es lo que cambiarías para mejorar la salud de los jugadores?
Pues fácilmente que haya más tiempo de recuperación. O sea, las exigencias físicas son tan altas que se necesita, porque al final esto es biología pura y dura. Si un sistema lo estás sometiendo a un estrés, necesita un tiempo para que vuelva a su homeostasis. Y en ese sentido hay que respetarlo, igual que cuando hay una lesión, pues se necesita un tiempo para que se recupere esa lesión. Si no es así, pues vamos a tener el riesgo de que cada vez vamos a tener pues más jugadores buenísimos lesionados, y nos vamos a perder pues bueno, pues poder disfrutar de este deporte con grandes tenistas que hay en el circuito. Pero por eso, porque no puede haber que
no hay tiempo
descanso
de recuperación. O sea que
claro,
ahora que se ha añadido, como decimos, un Master 1000 nuevo, eso evidentemente tú no lo añadirías. Nosotros siempre tenemos una cuestión que nos parece muy interesante, de que si se podría añadir, nosotros como aficionados nos gustaría que se podría añadir un nuevo Grand Slam a final de año, pero eliminando a lo mejor algún Grand Slam. Al final lo que nosotros queremos ver, como no, es esos partidos de 5 sets y nos gustaría un Grand Slam. Pero bueno, ya supongo que por lo que has contestado no lo ves, sobre todo a final de temporada, imposible, ¿verdad?
A ver, encima cuando ya llevas una carga de física durante todo el año, que es importante, al final estamos hablando de seres humanos, son personas, no son máquinas, entonces necesitan sus tiempos. Y ya estamos viendo que hay multitud de casos de lesiones.
A largo plazo, ¿no?
Exactamente, por sobreuso, por cuestiones que al final es, bueno, pues debido a que no hay tiempo para recuperarse, para que volver de nuevo a un equilibrio y que vuelvan a jugar al 100%.
Vale, pues bueno, hay tiempo para una preguntita más, Néstor, que es muy sencilla, muy simple, porque no queremos dejar de lado, nos has hablado de Juan Carlos Fordero, que trabajaste con él cuando prácticamente iniciaste en el mundo de la nutrición enfocada al tenis. Te queremos hablar de Carlos Alcaraz, que también has trabajado con él en el pasado, y Juan Carlos Fordero, pues, ¿qué rasgo tienen en común, más allá de la alimentación, qué rasgo tienen en común estos dos elegidos, como Carlos y Juan Carlos, que marcan la diferencia en la élite con el resto? O sea, ¿qué tienen ellos que no tengan el resto, aparte de la nutrición, del prenutricional, que seguía Juan Carlos Fordero y que sigue ahora Carlos Alcaraz? ¿Tienen algo más?
¿Alguna peculiaridad que los distingue del resto?
Bueno, también te digo, aparte de estos dos, también te puedo meter Novak, que Novak lleva siguiendo un plan nutricional años y años.
Pero supongo que serás un admirador de él, porque vamos, con el tiempo que lleva...
Física.
Bueno, a nivel de las declaraciones o de los
A nivel nutricional, no.
A nivel nutricional, ¿no?
No.
Exclusiva, ¿eh? Lo tenemos, ya tenemos titular.
A nivel nutricional, no, porque siempre digo, siempre se dice, ¿no? Y cuando habla Djokovic sobre nutrición, sube el pan, porque hay muchas entrevistas de cosas que no tienen ningún tipo de validez, como beber agua con plata, la famosa dieta sin gluten, que bien, vale, para una persona que sea celíaca lo veo perfecto, no sé si lo es perfecto, pero que lo haga cualquier persona porque cree que ese es el éxito deportivo, está totalmente equivocado.
Muchos afirman, perdona que te corte, pero muchos afirman de que el éxito de Novak viene primero por la preparación, la flexibilidad que tiene, esa forma
ha mejorado muchísimo,
claro, también la nutrición que tiene, o sea, esas dos cosas que van de la mano, no sé si están equivocados o están, me imagino que sí, por lo que comentas, porque la nutrición que sigue Novak, muchos dicen que es muy buena desde hace años, pero tú lo que nos comentas...
No, yo no digo que la nutrición o la plan de alimentación en general que él lleva sea errónea, sino que ciertas noticias que salen de cuestiones particulares de lo que él hace, pues que no son las más correctas, pero seguramente la base lleva una alimentación, por lo que yo he ido intuyendo, de que se basa en vegetales, ha eliminado los azúcares refinados, que todo esto es lo que se le aconseja a cualquier deportista, pero el añadir lo otro, que es lo exótico, que es lo que llama la atención, es lo que a veces es ese ruido que a veces nos molesta a los profesionales, porque quitan el foco de donde tienes realmente la atención para trabajar en la alimentación.
Sí, pues eso. Bueno, y aparte de Novak, pues eso, Carlos Alcaraz, lo que te preguntaba al principio, Carlos Alcaraz y Juan Carlos Fordero, pues tienen alguna peculiaridad, como ha dicho Mario.
Claro.
A ver, no los conozco tan profundamente, pero por lo que uno ve es que, por ejemplo, trabajan todos los días, todas las facetas, día a día. O sea, el 80% de los días que no están compitiendo, que no tienen un partido, han estado trabajando todas las facetas, la preparación física, el descanso, la psicología, la alimentación, y eso es lo que hay que hacer. Yo me encuentro con chicos y chicas juniors que muchas veces cojean en uno de estos, no le dan la importancia, y esto es básico, tienes que llevarlo todo al máximo nivel si quieres destacar, luego ya el tiempo dirá si hay resultados o no, pero por lo menos tienes que invertir en eso si quieres que haya algo.
Bueno, sabemos que el deporte es muy cruel, puede llegar a ser muy cruel, porque tú te
Totalmente.
Puedes esforzar y luego tienes un mal torneo y...
Y eso hay que saberlo.
Exacto.
Eso hay que saberlo, porque tú puedes... Lo que está claro es que si lo haces mal no vas a conseguir ese resultado, pero si lo haces muy bien, puede ser que tampoco, pero seguramente también puede ser que sí.
Pero te va a ayudar, o sea, si no lo haces, pero si lo haces realmente te va...
Tiene que haber una inversión por tu parte.
Bueno, hemos hablado de Carlos, de Juan Carlos Fordero, pero Rafa, no desde el punto de vista nutricional, pero Rafa Nadal, en el punto de vista mental...
Es un referente, ¿no?
Mental, es una bestia.
Mundial.
Mentalmente, pero no te hablo, nutricionalmente no lo conozco, o sea, me refiero, no soy nutricionista, no sé qué plan nutricional ha seguido Rafa, pero desde el punto de vista del dolor, yo no conozco un deportista que sea capaz de lidiar tanto con el dolor como
el dolor de rodilla que ha tenido tantos años, que ha jugado prácticamente lesionado durante tanto
también, sí, yo desconozco también su caso particular, pero debe tener un umbral de dolor muy alto y lo ha entrenado y tal. Por ejemplo, del Potro pues no pudo y tuvo que retirar. Entonces, eso es una cuestión también bueno, pues de trabajo mental y también de tolerancia. Bueno, ahí también ponemos un poco las cartas sobre la mesa. El deporte profesional no es saludable.
No, claro. El deporte de élite, ¿no?
Sí. Bueno, pues ya con esto ya casi que se cumple la media hora de entrevista. Te quería decir, ¿tienes algún matiz que nos quieras comentar?
¿Algo que nos quieras decir, algo que quieras decir aquí en este espacio?
O algún trabajo nuevo de investigación que estéis trabajando en ello, que te parezca interesante, algo nutricionalmente, me refiero.
Bueno, como he comentado anteriormente, publicamos un documento de referencia mundial con 25 expertos sobre todo lo que se sabe acerca de nutrición aplicada al tenis, incluso en casos particulares, como son la mujer tenista con sus particularidades, el tenista en silla de ruedas, que por ejemplo yo estoy trabajando ahora con Dani Caberzacci, que ha sido medalla de bronce en dobles con Martín de la Puente en los pasados Juegos Olímpicos, y en situaciones especiales, como puede ser, bueno, como hemos comentado, el jet lag, los viajes, cuestiones como, bueno, pues dieta vegetariana, etcétera. Y creo que es, pues bueno, uno de los principales trabajos que deberían tener en cuenta todas las federaciones, cualquier deportista. Está en inglés, pero está la base de todo lo que se sabe en nutrición aplicada al tenis.
Es que este es el momento de hacer spam. Lo digo por si tienes algún libro.
Con esto, nutrición aplicada al deporte.
Spam a la papelera. Esto, o sea.
Nutrición aplicada al tenis, nos quedamos con esto.
Tengo un libro que $14.99, que está muy bien.
No, pero a lo mejor puedo hablar de mis redes sociales. Que yo
Habla de eso, por supuesto.
Estoy siendo algo activo por consejos profesionales de otros compañeros de que, bueno, pues en Instagram sobre todo, en la cuenta Néstor Vicente Salar, todo junto, pues ahí sobre todo pues pongo tips, cuestiones, reels, stories sobre nutrición aplicada al tenis, sin conflictos de interés y tratando mitos.
Y también alguien que no esté ligado al mundo del tenis, alguien, bueno, cotidiano, imagino que puede aprender también para su día a día, meterlo en su rutina,
por supuesto,
gimnasio y demás.
Justo ahora que ha salido la nueva guía y pirámide de la alimentación americana, que ha habido bastante controversia, pues yo también saqué algo y comenté alguna cosita sobre eso.
Pues nada, perfecto. ¿Has estado a gusto?
Muy a gusto. ¿Y vosotros?
Sí. Perfecto. Yo creo que hemos sacado mucha información que necesitábamos y que nos ha parecido verdaderamente interesante. Y nada, pues muchas gracias de verdad por haber aceptado esto y por...
Gracias a vosotros.
Y por haber estado, sí.
Pues nada, hasta aquí Tempo, el programa de hoy, día 12 de enero, una entrevista de lujo que hemos tenido con Néstor. Muchas gracias, Néstor, de nuevo. Y nos emplazamos al siguiente mes, os contaremos todo sobre el Open de Australia. Y bueno, veremos qué pasa con Carlos Alcaraz y compañía. Muchas gracias por acompañarnos y un placer. Nos vemos. Chao.